RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros oyentes del programa Tramando Sentidos. Como ya es habitual, este es el espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En nuestro Tramando Sentidos vamos a reflexionar sobre el desarrollo social que genera la ciencia a través de la investigación que se realiza desde nuestras universidades en Colombia. Nos vamos a tomar un café creativo con dos invitados. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Al ser Colombia un país en desarrollo, la estructura de ciencia y tecnología, así como la mayoría de sus grandes avances, se han construido en los últimos 40 años. De hecho, el punto de partida institucional más significativo ocurre en 1968, año en que se creó Colciencias, siguiendo políticas de otros estados latinoamericanos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de este tema y ver cómo está la ciencia en Colombia, está en el estudio con nosotros Verónica Bermúdez, líder editorial científica de AgroSavia, trabajadora social de la Universidad Nacional, magíster en educación de la Universidad de Salamanca, a quien damos la bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis Eduardo. Muy complacida de estar aquí con ustedes y pues muchas gracias a todo el equipo de producción y de verdad por la invitación.
También el profesor Yuri Jack Gómez Morales. Él es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador del Centro de Estudios Sociales, el CES. Profesor Yuri, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, León. Muchas gracias por la invitación para tramar aquí sentidos desde nuestros dos departamentos de sociología en torno al problema de la ciencia.
Vamos a hablar hoy de la ciencia y la tecnología y cómo está este proceso y este papel que cumplen nuestros investigadores. Entonces, la primera pregunta sería, ¿la misión central de la universidad y de los centros de investigación públicos o privados es la producción de conocimiento? ¿Qué papel juegan las publicaciones en este contexto?
Sí, bien, pues para responder a la pregunta, yo quisiera muy brevemente llamar la atención sobre la centralidad que la publicación tiene para la institución científica. Históricamente, basta recordar que desde 1632 tenemos por primera vez ese género de la publicación científica, incluso antes ya se publicaban tratados y monografías científicas. Entonces, digamos, la publicación ha estado siempre acompañando la historia del desarrollo de lo que hoy conocemos como la ciencia occidental. Estructuralmente hablando, la publicación es muy importante, sin duda, porque la publicación es el instrumento, es la tecnología que nos permite tejer, tramar relaciones entre ideas y personas y de esa manera construir lo que se denominan comunidades científicas. Y es por eso, porque las publicaciones son expresión de comunidades científicas, y esto lo digo sobre todo para los compañeros y colegas que nos escuchan del programa de comunicación social, es por esto que las publicaciones son también un medio de comunicación de las comunidades científicas. Y en cuanto tal, pues hay que tratarlas con toda la consideración, respeto y aprecio que se merece cualquier medio de comunicación, y me refiero particularmente a los casos de censura, que será algo que quizá trabajaremos hacia el final del programa. Y finalmente, la publicación es central en ciencia porque ciencia que no se publica, decía alguien, ciencia que no se publica no es ciencia. Sin circulación del conocimiento, la ciencia, es decir, ese entramado de ideas, personas que forma comunidades, sin esa circulación, sin la publicación, no podríamos hablar propiamente de ciencia. Por eso esa relación es constitutiva.
¿Qué papel juegan las publicaciones en este contexto, Verónica?
Bueno, un poco para complementar lo que señala Yuri, básicamente si las publicaciones constituyen el medio a través del cual se materializan y se comunican los resultados de investigación. En ese sentido, un poco una frase que se acuña mucho es: la ciencia que no se publica no existe, ¿sí? Es realmente el eslabón, digamos, final de una cadena que tiene lugar en diferentes y pues etapas diferentes, pero que si finalmente no se materializa en una publicación, digamos, se queda corta con respecto a lo que debe llegar a ser, y es construir una comunidad disciplinar. Eso es básicamente la publicación en la ciencia.
Recordemos que dentro del proyecto de investigación que se crea según el Departamento Nacional de Planeación, el desarrollo histórico de las actividades científicas y tecnológicas en Colombia puede clasificarse en tres grandes periodos, del 68 a 1989, donde se abrió paso la investigación individual y se pasa a la investigación institucional, y se crean, como lo señalaban los profesores, grupos de investigación y se forma un muy buen recurso humano que de hecho prepara a quienes hoy son notables científicos que figuran en Colombia, como Rodolfo Ginás, Manuel Elkin Patarroyo y Elkin Lucena. Y hay otro periodo de impulso, según el Departamento Nacional de Planeación, este es el dato del 2006, de 1990 a 1999, donde se promulga por primera vez una ley de ciencia y tecnología y se constituyen formalmente el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología bajo la Ley 29 de 1990. Entonces, como vemos con este preámbulo que nos han hecho Yuri y Verónica, la importancia de crear esos grupos de investigación los contempla el Departamento Nacional de Planeación y tiene su auge entre 1968 y 1989. Entonces, la pregunta que surge es: ¿es suficiente con la publicación o existen otras formas en que la universidad y los centros de investigación se pueden vincular con la sociedad? Es decir, ¿necesitamos algo más que la publicación para poder hacer efectiva ese conocimiento hacia la sociedad?
Bien, pues digamos, dialogando con este otro contexto que usted comenta ahí, León, pues uno también podría ver esa historia del desarrollo y de la institucionalización de la ciencia en el país, pues como la historia paulatina de la institucionalización de la publicación como una práctica, digamos, regular en el sentido de normalizada, de estandarizada, de habitual entre los miembros de nuestras comunidades científicas. Entonces, en ese primer periodo, que era el periodo de los inventores, porque en esa época no eran científicos, eran inventores los que iban a solicitar financiación a Colciencias para desarrollar sus invenciones y tenían que pagar, tenía uno que poner incluso la escritura de la casa en ese momento como fianza del préstamo que le hacían a uno. Entonces, en esa época, digamos, las publicaciones eran tremendamente precarias, tremendamente mal hechas desde el punto de vista editorial. En el segundo periodo, que más en mi cronología, ese segundo periodo va más hacia los años 90 y la entrada de las políticas neoliberales en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, viene un gran auge y viene un gran impulso a la publicación de la mano de los procesos de evaluación de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo para Ciencia y Tecnología, porque a la audiencia es importante, si no lo sabe, informarle, y a los que ya lo olvidaron, recordarles que buena parte de la ciencia y la tecnología nacionales durante casi toda la primera mitad, la segunda mitad del siglo XX, se hizo con plata de financiación internacional, con préstamos internacionales para el desarrollo. Y con eso conecto con la cortina inicial que León proponía a propósito de que somos un país en desarrollo. De modo que en este segundo periodo que comienza en los años 90, las publicaciones cobran una centralidad, como les digo, de la mano de estos procesos de evaluación de los préstamos. Y finalmente, hacia mediados de los años 90, se inician los procesos de evaluación de la publicación. El problema es que la batería de indicadores con las que contaba el BID, lo único que reconocía como publicación eran las revistas especializadas, y particularmente las revistas especializadas indexadas, y ahí aparece la otra palabrita mágica, en los sistemas internacionales de indexación y resumen, particularmente en esa época el ISI y pues posteriormente Scopus y algunas iniciativas latinoamericanas como Cielo y Redalic más recientemente. De modo que es hacia finales de los años 90 y ya comienzos del nuevo siglo cuando ya el problema de la evaluación de las publicaciones se convierte en central. Eso por un lado, pero por el lado de la política de grupos digamos, sí había un reconocimiento de otras formas, pero ahí es quizá uno de los temas que podríamos conversar más adelante que nos incomoda tanto, y es que a pesar de que se reconocen otras formas, no, esas otras formas no son muy taxativas las políticas en términos de decir cuáles son esas otras formas, cuál es su importancia, pero sobre todo no son muy equilibradas las políticas a la hora de valorar esas otras formas de publicación, que dependiendo de las áreas de las que estemos hablando, esas publicaciones son incluso, llegan a ser más consecuenciales, más prominentes en el desarrollo de ciertas disciplinas, y me refiero, por supuesto, de manera muy genérica a las ciencias sociales, humanas y humanidades, donde si bien es cierto, publicamos revistas y el artículo es importante, pues también hacemos unos esfuerzos de largo aliento, particularmente en historia, en humanidades, de escribir libros, monografías, y los sociólogos y los antropólogos también son muy activos en otros múltiples escenarios de publicación.
Verónica, que es la líder de la editorial científica de AgroSavia, ¿cómo ves esa parte? ¿Es suficiente con la publicación o existen otras formas en que la universidad y los centros de investigación se pueden vincular con la sociedad?
Claro, efectivamente hay una variedad de formas en las que se manifiesta la ciencia, de la cual pues las publicaciones, digamos, el artículo científico, que es como el más valorado y el más solicitado desde el sistema, digamos, desde Colciencias, y obviamente el que de alguna manera tiene prominencia en los centros de investigación, en los grupos, e incluso desde los mismos intereses de los investigadores, hay una variedad enorme de formas de mostrar lo que es la ciencia y de vincularla con la sociedad, y es ahí donde es importante hacer esa reflexión también, o sea, qué es lo que está sucediendo con esas otras formas de hacer ciencia, con esas otras formas de comunicar la ciencia más bien, y que tanto se están valorando no solo por parte de la institucionalidad que la evalúa, sino incluso desde las mismas personas que hacen ciencia en los centros de investigación y en las universidades, o sea, cómo tenemos que tener en cuenta también que hay una variedad de prácticas que están dejándose de lado precisamente porque al no ser valoradas, no ser reconocidas, pues se excluyen un poco del panorama, y pues tristemente es allí donde hay una mayor interacción con el actor social, ¿sí? La publicación científica se dirige a una comunidad especializada, ¿sí? Difícilmente ahí vamos a encontrar lectores pues que hagan parte de otras esferas de la sociedad que también requieren conocer esos avances, que también pueden beneficiarse de esos avances, pero que pues por la misma naturaleza del artículo resultan viéndose pues como afectados, como por esa misma lógica. Entonces sí, un poco para dejarlo sobre la mesa.
Si me permites, Verónica, en una institución, por ejemplo, como en la que tú te desempeñas, a AgroSavia, la antigua Corpoica, es importante porque es que muchas veces se hace una ecuación muy fácil, muy rápida y muy equivocada, que el resultado de la investigación científica es la publicación. No, el resultado de la investigación científica es el resultado. La publicación es una forma como ese resultado circula, pero como lo menciona Verónica, y volviendo con el tema de AgroSavia, pues el resultado puede circular de múltiples otras maneras. Por ejemplo, en una institución como la que estoy mencionando, AgroSavia, pues el centro de atención de esa institución es la producción de tecnologías agropecuarias para que sean transferidas de manera efectiva a los pequeños y medianos productores del país.
Exacto.
Y eso usted no lo hace, usted no le transfiere tecnología a un productor de papa con un paper. Usted le transfiere tecnología a un productor de papa con una nueva semilla, con un nuevo agregado químico para fortalecer el suelo, con un nuevo pesticida para contrarrestar la polilla blanca. En fin, y eso lo haces en múltiples otros escenarios, desde manuales y procesos de transferencia hasta granjas de demostración. Y bueno, AgroSavia tiene una gama, por ejemplo, de espacios de encuentro entre comunidad científica y sociedad civil, llámenla pequeños productores, medianos productores, etcétera. Lo mismo la universidad, con la denominada tercera función o tercera misión de la universidad, que es la extensión, y en eso coincidimos tanto en AgroSavia como en la universidad llamamos a eso la extensión, en AgroSavia se llama la extensión agropecuaria, la extensión rural y los procesos de transferencia de asistencia técnica, en la universidad llamamos a eso la extensión universitaria, que son esos procesos mediante los cuales las comunidades científicas, sobre la base de sus conocimientos y los resultados de sus investigaciones, hacen intervenciones efectivas en el espacio social. Desde aparecer, hablar sobre violencias de género en los noticieros nacionales, que eso no es un paper, pero sí nos explica y sí le llama la atención a la ciudadanía sobre una práctica cultural que está tan asentada en el país y que hay que cambiar y modificar, hasta, por ejemplo, como fue el caso en antropología, hacer las contribuciones y toda la investigación que condujo a la formulación, por ejemplo, de la ley de minorías étnicas. Entonces, eso es una asistencia al Senado de la República, porque tiene una proyección enorme, como quiera que una ley de la República afecta a grandes sectores de la población y define, por ejemplo, la asignación de recursos públicos una vez que esa ley define la población target. Y en la mitad, pues hay múltiples otras dimensiones en las que a través de la función de extensión, tanto los centros e institutos de investigación públicos o privados como las instituciones universitarias públicas o privadas se vinculan con la sociedad civil. Y ese es el punto, ese otro tipo de esas otras formas de circulación, junto con sus, digamos, diseños y objetos específicos, no consideramos que están siendo bien apreciados, bien ponderados y bien valorados en los procesos de evaluación.
La nuez de la ciencia es que produzca un cambio y una transformación social. Y para ello es necesario que nuestros investigadores creen investigaciones que se puedan llevar a contextos reales. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con Verónica Bermúdez y Yuri Gómez Morales.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos a Tramando Sentidos. Verónica, el profesor Yuri señala que más allá que describir un paper o un artículo o un ensayo, lo que hace realmente que la ciencia sea efectiva es ese producto que se produce por ese proceso de investigación. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, como bien lo señalaba Yuri, desde AgroSavia tenemos una variedad de, pues, de estrategias y de escenarios en los que se pretende hacer una conexión con ese público objetivo, con los pequeños productores en este caso. Incluso allí hay que trascender un poco a la mirada de qué tanto estoy reconociendo también el saber de los otros, que también es un asunto que hay que considerar en este espacio. Es decir, no podemos pretender que la ciencia logre un impacto si no tenemos en cuenta los saberes locales, los saberes de las personas que en el día a día desempeñan distintas funciones y que tienen que dialogar e interactuar con la ciencia para poder generar un conocimiento que realmente produzca un impacto. Entonces allí es muy importante considerar esas nuevas formas, esas otras formas en las que esa ciencia logre ser apropiada por parte de la sociedad, en las que la ciencia logre ser discutida también, pero no solamente desde el espacio de los evaluadores académicos expertos, sino desde los reclamos mismos de la sociedad, desde los reclamos mismos de las necesidades de las mismas comunidades. Entonces, ¿cómo la ciencia debe verse cuestionada un poco sobre esto? Y pues además interpelada también a producir conocimiento que pueda responder a esas necesidades para construir además mejores sociedades. Somos una sociedad que tiene una enorme cantidad de necesidades y en la ciencia se tienen que encontrar las respuestas. Es importante, puedes encontrar las respuestas, además porque mucha de la ciencia que se hace también en el país en este momento por ejemplo, para el caso de AgroSavia, nosotros trabajamos con recursos públicos y hay muchas entidades que generan investigación a través de recursos públicos. Entonces, son nuestros impuestos como ciudadanos los que están financiando la investigación y de alguna manera es importante que la sociedad reciba esos beneficios. Entonces, sí, claro, mucho más allá de la publicación científica, el hecho de, por ejemplo, dialogar a través de un manual, por ejemplo, de una cartilla que se lleve a una comunidad, de unos espacios de encuentro, no sé, jornadas de actualización, por ejemplo, como las que se hacen en AgroSavia, contribuyen también a generar esos lazos efectivos de comunicación, pues que todo el tiempo tienen que estarse también repensando, ¿no? Es muy importante allí, pues como que generemos esa reflexión y esa pregunta también, que tiene que trascender no solamente a los centros de investigación, que como en el caso nuestro tienen una misión social, sino también a los centros de pensamiento como las universidades. No se puede quedar la investigación simplemente en la patente, ¿cierto? En el paper publicado en las revistas de cuartiles superiores, sino que esto tiene que tener otro tipo de manifestaciones, pero también estas tienen que ser valoradas por parte de nuestro Sistema Nacional de Evaluación de Ciencia y Tecnología, porque de lo contrario, pues sí se ve aminorado ese esfuerzo también por parte de los investigadores y de las instituciones. Todo esto nos cuesta trabajo, dinero, y al no encontrar allí una valoración suficiente, sí, que lo reconozcan como producto, bueno, muy bueno, yo lo puedo incluir en mi CBLAC, en el Group LAC del grupo, y eso me cuenta como un indicador que realmente no está siendo valorado con respecto al desempeño, digamos, del investigador. Y un poco en la siguiente pregunta podríamos abordar ese asunto de qué entonces podría involucrarse allí.
Claro, porque es que la siguiente pregunta de lo que está planteando Verónica entonces es, hagámosle una evaluación a la ciencia, y la pregunta es, ¿cuál es el problema de la evaluación a la ciencia, cuando la llamamos a que nos dé resultados a la sociedad y preguntemos a estos investigadores que están en las universidades qué están haciendo? Profesor Yuri, ¿cuál es el problema de la evaluación de la ciencia?
Pues para regresar a mi eslogan del 2015 en el que me gasté todo mi sabático llevando la palabra y extendiendo la palabra como si se tratara de una iglesia. Mire, el gran problema de la evaluación científica en el país es que confunde el indicador con la meta de política. Y ese es un error craso. Eso es una cosa que los clásicos llamaban un quid pro quo. Tomar una cosa como si fuera la otra y cometer una equivocación bárbara. ¿A qué me refiero? Pues sí, la cantidad de publicaciones ha crecido, la cantidad de revistas, publicaciones en revistas académicas ha crecido, la cantidad de publicaciones en revistas académicas de los cuartiles bonitos que les gustan a Colciencias ha crecido. Pero eso es solamente un indicador. La meta de política es, como usted lo mencionaba, León, al comienzo en la cortina inicial, es lograr un proceso efectivo de desarrollo nacional. Y no nos vamos a desarrollar a punta de publicaciones en papers y en revistas de cuartil 1 y 2. Nos vamos a desarrollar el día en que logremos que los centros de investigación, que las universidades logren una vinculación efectiva con la sociedad y las comunidades en las cuales se encuentran insertas y logren, como decía Verónica hace un momento, procesos efectivos, eficaces, de vinculación, de transferencia, de apropiación social de la ciencia y la tecnología. No del paper. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso cómo lo puedo volver una realidad? ¿Cómo lo puedo volver una ley? ¿Cómo lo puedo volver un sistema técnico? ¿Cómo lo puedo volver? En fin, de múltiples maneras, como a lo largo de la historia la institución científica ha dado múltiples pruebas de los usos prácticos y de la importancia práctica de la ciencia. Entonces yo creo que como resultado del proceso de institucionalización y pues que no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, pues digamos se entronizó hasta cierto punto la idea de una ciencia académica y muy academicista, muy centrada en la publicación, muy recogida en sus muros y muy protegida detrás de los muros de la universidad, del centro de investigación. Pero yo creo que este es un momento, como lo demostraron las grandes movilizaciones del año pasado, en las que por supuesto participamos, y hago un saludo aquí a todas las personas que nos acompañaron en la calle, llamando la atención sobre esas nuevas necesidades, esas nuevas demandas sociales que se le hace a las instituciones científicas. Entonces, si la ciencia quiere seguir siendo relevante para el país, relevante para esta sociedad, pues tiene que definitivamente salir de su torre de marfil, salir de sus publicaciones Q1 y Q2 y enfrentarse pues a las realidades nacionales que distan mucho pues de las realidades del mundo desarrollado, donde muchos problemas ya están resueltos y quizá las fronteras de la investigación y ampliar el conocimiento certificado sea el nombre principal del juego. Aquí creo que hay necesidades básicas insatisfechas en muchos y muy amplios sectores de la población nacional que quizá no requieren ciencia de punta para su desarrollo, sino una efectiva apropiación, una de conocimiento científico por parte de las comunidades, unos procesos efectivos de transferencia y asistencia a esas comunidades por parte pues de la institución científica, llamémoslas universidades, llamémoslas centros de investigación. Entonces sí, para volver a la pregunta inicial, el problema es que hemos, conforme la ciencia se institucionalizó en el país, hemos confundido una cosa con otra, hemos confundido un indicador con la meta de política, que es conseguir efectivamente una sociedad que tome sus decisiones y que resuelva sus problemas sobre la base, digamos, de una racionalidad científico-tecnológica hasta donde esos problemas lo demanden, porque no todos los problemas se resuelven con ciencia y tecnología. Hay otros problemas que se resuelven con ética, hay otros problemas que se resuelven con moralidad, con teoría política, pero hay unos muy importantes, sin duda, para los cuales la ciencia y la tecnología es clave para su desarrollo.
Se podría decir que en la academia hay mucho conocimiento y poca calle, es decir, ¿la academia piensa un modelo de ciencia alejado de una realidad?
Sí, y en parte ese es el resultado de haber confundido el indicador con la meta de política. Porque ¿cuál es el mensaje que le manda Colciencias a los investigadores? Publique en revistas de cuartil 1 y 2 que pues tienen unas agendas de investigación que no se corresponden. Yo no digo que sean malas agendas, ni que los que hagan eso sean unos individuos malvados. Simplemente son víctimas de un sistema que ha puesto el prime, el valor superior sobre la publicación internacional, una publicación que desarrolla agendas de trabajo y de investigación que son relevantes y pertinentes, claro, pero para las realidades del mundo en desarrollo, no para las realidades de países como los nuestros. Y por el otro lado, esos mismos modelos de evaluación entonces comienzan a desprestigiar, a censurar en cierto sentido, y con eso conecto con algo que habíamos conversado al inicio del programa, a censurar las publicaciones nacionales. ¿De qué manera? Pues mire, ¿cómo es que la censura? Colciencias no censura. Claro, pero cuando pones el prime en la publicación internacional, nuestras publicaciones se quedan sin autores porque pues el nombre del juego es publica internacional en vez de publicar nacionalmente, y más aún salir, que la universidad salga a la calle en el contexto local y desde ahí construya soluciones, y cuando las construya, listo, documentelas y publíquelas en las revistas nacionales para que otras comunidades de nuestro enorme y gran país, que está tan desconectado a través de la circulación de publicaciones que no necesariamente sean papers, programas de radio, programas de televisión, programas de radio como este, pues podamos llegar a otras comunidades y decirles, mire, la universidad es relevante para el país. Agrosavia es relevante para el país, los centros de investigación son relevantes, hemos hecho esto y esto y lo podemos hacer en sus comunidades. Entonces, digamos, en mi mundo utópico, sí, querríamos una comunidad científica más, no sé si en la calle, pero más conectadas con las necesidades del país, reconociendo, como decía Verónica, que en ese proceso de reconocer necesidades de las comunidades, pues es muy importante los saberes que esas comunidades tienen sobre sus problemas, sobre su contexto donde habitan, sobre su medio ambiente, etcétera, y de manera conjunta en lo que ahora se llama procesos de coproducción, procesos de co-creación entre comunidades científicas y expertas y comunidades sociales de muy diverso tipo, se negocian y se generan resultados pues que sirven a una parte y a otra. Sí, yo coincido contigo en ese punto.
Verónica, ¿cuál es el problema de la evaluación de la ciencia?
Bueno, el problema de la evaluación de la ciencia es que desconoce el contexto. Ese creo que es el problema, como yo lo manifestaría. ¿En qué sentido? En el contexto no solamente nacional, sino local e incluso institucional. Sí, creo que hay un desconocimiento allí, o una falta más bien de conexión con ese contexto. En cuanto primero a nuestras agendas de investigación, ¿cuáles son nuestros problemas locales como sociedad colombiana? ¿Sí? ¿Cómo estamos insertos en una región latinoamericana y pues en el globo, digamos, también? ¿Y cómo empezamos a dialogar allí? Eso es algo que no se reconoce en la medida en la que, como bien lo señala Yuri, al exigir publicaciones en papers, en revistas indexadas de Q1, en Q1 y Q2, nos estamos sometiendo de alguna manera a unas agendas de investigación que no nos corresponden. En segundo lugar, en el contexto institucional un poco también, y ahí traigo a colación el manifiesto de Leiden, que creo que es una apuesta interesante por reconocer que la evaluación de la ciencia tiene que responder a unos contextos institucionales. O sea, usted como institución que hace investigación con un objeto independiente y específico, ¿cómo es que usted está evaluando a sus investigadores? O sea, usted no puede exigirle a sus investigadores que se comporten como los investigadores en Estados Unidos o en Alemania. O sea, tiene que exigirles a sus investigadores que cumplan con la misión para la cual usted los tiene vinculados a su institución. Entonces, eso es algo que deberíamos también reflexionar y plantear y dialogar con conciencias como cómo podemos nosotros acompasar esos intereses tan distintos también, que bueno, seguramente están encaminados a un fin común, que es visibilizar la ciencia y organizar, digamos, de mejor manera el conocimiento de las comunidades disciplinares, pero también resolver estos problemas que pueden ser resueltos a través de la ciencia. Las misiones institucionales no pueden verse desconocidas allí, porque se generan unas tensiones en las instituciones y pues para las personas que trabajan en las instituciones sobre, bueno, ¿a qué le respondo? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo reconciliar esos intereses? Si yo tengo que trabajar con una comunidad pesquera y tengo que procurarles conocimiento allí, pero me están exigiendo publicar los resultados y lo único que me reconocen es esa publicación en revistas Q1 y Q2 y en patentes y en una cantidad, pues digamos, de resultados que no se compadecen con esa sociedad y con esos grupos que nos están demandando, pues, resultados también en ese sentido. Entonces creo que el desconocimiento del contexto es un poco lo que nos tiene fuera de foco y sería muy interesante que pudiésemos empezar a generar, como seguramente ya se ha hecho en diferentes espacios, esas interacciones y esos intentos por comunicarse y como por reconciliar esas diferencias.
Es decir, la universidad tiene que revisar cuál es su misión y su visión y desde allí revisar esos proyectos de investigación que desarrolla para que sea consecuente ese discurso desde su modelo educativo. Desafortunadamente el tiempo de radio es muy corto porque hablar de ciencia nos daría para una serie de programas a la que muy seguramente más adelante los vamos a invitar. Por ahora terminamos nuestro Tramando Sentidos y agradecemos a Verónica Bermúdez y a Yuri Jack Gómez, a nuestra audiencia. Pues dejamos el que saquen las conclusiones de este programa que ha sido muy rico para analizar cómo está nuestra ciencia en nuestras universidades, cómo se piensa la ciencia desde la universidad y cuál es esa función social que tiene la ciencia en la sociedad. Yuri, muchas gracias por haber estado en Tramando Sentidos.
Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que hayamos tramado un buen sentido ahora, sobre todo un mensaje para que oigan el programa la gente que está en la mesa amplia con el Ministerio de Educación discutiendo el punto 15 de los acuerdos, que es justamente la evaluación de la ciencia.
Verónica, gracias por haber estado en Tramando Sentidos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
A todos nuestros oyentes, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.